Hoy día martes para miércoles 12 de Shevat 5760, 18 de enero del 00. La conferencia de esta noche es Leatzlajá, la familia Hamui, Abraham Hamui e hijos, que también donaron estos libritos para que cada uno se lo lleve a su casa de la Perashá de la semana. Y también que sea el Refuah Shlema de Diana Bat Teresa, Diana Hayaba Teresa, que también hicieron el favor de traer la seudá, de traer el servicio que está servido en la salida. Que Hashem les dé a todos éxito, salud y prosperidad. Estamos nosotros en una semana muy, muy importante en el calendario hebreo. Esta semana vamos a leer la Perashá. El próximo Shabbat se llama Shabbat Shira, como está escrito aquí en el Shabbat Shira. Shabbat de cántico, Shabbat poético. Es la primer poesía bíblica que cantaron todo el pueblo de Israel aquella vez que se manifestó Dios en vivo a un nivel que dice la Gemara, Ra'ata Shifhal Ayam Mashelora Ayah Hezkel en Buzia Cohen, que las sigires que acompañaban a Israel en el Yam Suf, en el cruce del Mar Rojo, ellas alcanzaron a percibir la presencia divina a un nivel superior al que alcanzó el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue el profeta que profetizó en forma muy clara el trono celestial. El profeta Ezequiel dice, y fue a los 40 años, se abrieron las puertas del cielo y vi visiones celestiales. Y él describe cómo se ve el trono celestial. Lo describe, cuántas patas tiene y qué figura tiene una pata. Ahí está en el profeta Ezequiel. Las higires que acompañaban a Israel en el Mar Rojo, las higires, estamos hablando de las empleadas, vieron a Dios más cerca y más claro que lo que vio el profeta Ezequiel. ¿De dónde lo aprendemos eso? Como dice el Pasuk en la Perashá, Ze Eli Ve'anveu, este es mi Dios y lo voy a alabar. Cuando una persona dice este es, ¿qué quiere decir este es? Que lo está señalando. ¿Alguien de ustedes puede señalar a Dios? ¿Alguien puede decir este es Dios? No, Dios es todo, ¿dónde esté? Pero en el momento del cruce del Mar Rojo, vieron a Dios con tanta claridad que dijeron, ¡este es Dios! Eso es Shirah, Shabbat Shirah. Es un Shabbat muy especial. En Eres Israel celebran mucho este Shabbat. Hay grupos de, principalmente en las comunidades de origen oriental, Halevi, Shamis, ellos se reúnen cada sábado en la mañana, desde las 4 de la mañana, a cantar Bakashot, como se acostumbraba en Alepo y en Siria. Se reúnen en varias sinagogas, pero este Shabbat, Shabbat Shirah, se juntan todos los Hazanim, aquí hay un Hazan, eres testigo, se juntan todos los Hazanim de todo Jerusalén, vienen de Tel Aviv, vienen de Netania, vienen de todos lados, se juntan todos en un solo Knis y hacen un coro desde las 2 de la mañana de Hazanim, porque es el Shabbat poético, es el Shabbat de la canción. Az Yashir Moshe Unei Israel, la canción que cantó Moshe y los hijos de Israel. Tan importante es esta Perashá, este Shabbat, que esta canción de Az Yashir Moshe fue establecida como parte del rezo matutino de todos los días. Todas las mañanas cuando rezamos Shachrit, cantamos Az Yashir Moshe Unei Israel Tashirah Azot Lashem. Está escrito en los libros de Kabbalah que la persona que logra todas las mañanas cuando reza cantar esta canción, cerrar los ojos por unos segundos, imaginarse que se encuentra en el cruce del Mar Rojo, que está presenciando en vivo ese suceso, y se pone a cantar esa canción con entonación, está escrito en los libros de Kabbalah que Dios le borra todos sus pecados, principalmente los pecados de tipo sexual. No sé por qué motivo, hay una relación muy fuerte entre Kiryat Yam Suf y el asunto del sexo. La Gemara dice, es más difícil el matrimonio de la persona que el cruce del Mar Rojo. Como que hay una relación. Yo siempre digo, si la persona llega a su casa un día y pasó pacíficamente, no se peleó con su mujer, todo bien, al otro día tiene que cantar esta canción, Az Yashir Moshe, igual como cantaron los judíos en el Mar Rojo. Quizá por eso la establecieron todas las mañanas, porque pasó un día de de paz, de armonía familiar, hay que cantarle a Dios. Voy a cantar a Dios porque este día la pasamos bien, no nos peleamos, no hubo problemas. El Satán es muy duro, el Satán se mete mucho en el matrimonio. Puede ser una pareja que se quiere mucho y se adoran, pero de repente, ¿por qué? Por el suegro, por la suegra, por el nahash, por el huevo, por el este, por cualquier cosa, se metió algo y estorbó el Shalom Bait. Entonces, cada día que la persona pasa bien su matrimonio, tiene que levantarse en la mañana y cantarle a Dios. Ad Yashir Moshe, Ubnei Israel, Tashira Azot Lashem. Tan el pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, llegó a un nivel de percepción que dijeron, Mi Hamoja Baelim Hashem, ¿quién es como tú entre los fuertes, Dios? Después, al final de la Shirá de la poesía, cantaron y dijeron, Adonai Imbloch Lolam Vaed, Dios reinará para siempre. Este Dios siempre será rey. Nosotros atestiguamos y garantizamos y aceptamos para nosotros y para nuestra descendencia que este Dios que estamos viendo ahora, Él será nuestro rey para toda la eternidad de todas las generaciones. Pasaron 3,000 años desde este suceso y todavía seguimos nosotros gritando Adonai Imbloch Lolam Vaed. Dios reinará para siempre. Ese es el grito de nuestros padres cuando vieron la presencia divina. Lo decimos todas las noches en Arvit. Ra'u banim et geburato shibachu vodu lishmo malchuto veratzon. Mi kamoja ba'elim Hashem, Hashem Imbloch Lolam Vaed. En la mañana antes de, después del Shema, otra vez decimos Mi Mitzrayim Gealtanu Hashem Elokeinu Mi Beta. Otra vez, Adonai Imloch Lolam Vaed. Quiere decir que todo el judaísmo, todo el resto y toda la fe judía gira alrededor de la perashá de esta semana que vamos a leer. Por eso, para que sepamos, todos nosotros tenemos que saber la importancia que tiene el próximo Shabbat. Aquellas personas que no tienen el tiempo, la paciencia, la tranquilidad de poder hacer el Shabbat alegre como debe de ser, este Shabbat yo recomiendo que lo hagan a más especial. La persona que en Shabbat llega el viernes a las 6 de la tarde a su casa corriendo, este Shabbat que llega a las 2, 3 de la tarde, que se meta a bañar, que haga una siestecita, que vaya que compre flores, porque es Shabbat Shirá, y que la esposa se acuerde que mi marido en Shabbat Shirá me trae flores. Puede traer todo el año, pero el que trae todo el año en Shabbat Shirá, que traiga un ramo más grande, o dos, o una maceta, Shabbat Shirá. Y por si es poco, de casualidad, de causalidad, coincide este año Shabbat Shirá con Tu Bishvat. No siempre toca. El mismo día de Shabbat Shirá es el día 15 de Shvat, que es la fiesta de los árboles, la fiesta del florecimiento, la fiesta del fruto, la fiesta del crecimiento. Todo lo que ustedes quieran tienen en Tu Bishvat. No puedo extenderme porque no va a ser el tema principal de la charla, pero el que quiera escuchar sobre Tu Bishvat, hay un cassette que se llama El árbol y las raíces. Hay otro que se llama Alimentando las raíces. Los dos cassettes hablan de Tu Bishvat. Creo que están exhibidos allá afuera en el mueble de los cassettes. Sugiero mucho para que uno se identifique qué es Tu Bishvat. Tu Bishvat, la persona está comparado en la Torá a un árbol. La persona es el tronco. Hay tronco, hay ramas, hay hojas, pero hay frutos. Lo principal son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Eso es Tu Bishvat. Tu Bishvat es cuánto fruto va a dar tu árbol. Entonces tenemos Shabbat Shirá. Y tenemos Shabbat Tu Bishvat. Y aparte de todo, por si es poco, en esta perashá, la segunda parte de la perashá, habla de cuando Dios mandaba el maná, el man que caía 40 años en el desierto, que el pueblo judío comió el man. Y está escrito en los libros de Kabbalah que leer esa parte de la Biblia es receta para tener parnasá tová, para tener un buen sustento, para tener éxito en los negocios. Hay gente, yo veo aquí gente que viene, lo tiene en su coracha, y todas las mañanas después de Shachrit se leen, es una parte, como 2-3 páginas de la Biblia, que habla de cómo Dios mandaba la parnasá día a día, volarion biomo, día a día. Hay gente que le cuesta leer porque no saben leer hebreo, o hay gente que lee hebreo pero no entiende. Baruch Hashem, ahora con esta edición, Baruch Hashem, toda aquella persona, cada semana hacemos 2,000 de estos libros, esta semana hicimos 3,000, hicimos 1,000 adicionales para aquellas personas que se quieren llevar y poner en su coracha para leerlo todos los días después de la tefilá, segulá le parnasá. Y por si es poco, al final de todo, después de todo, se lee la haftará, batashar devorá, y cantó devorá, la profetisa devorá. 500 años después, otra poesía bíblica, batashar devorá o barak ben Abinoam. Las mujeres también participaron en Shirat Hayam. Batikach Miriam anevia, Miriam la profetisa, cuando vio ese ambiente, esa emoción, dijo, ¿qué las mujeres? No, ¿por qué nada más los hombres cantan? Tiene razón. ¿Qué hizo Miriam? Agarró unos panderos y empezó a tocar panderos fuertes. ¿Por qué tocó los panderos? ¿Saben por qué? ¿ah? Para hacer música, ¿para qué tocó los panderos? Los hombres cantaron sin panderos. Los hombres cantaron. Las mujeres tocaron panderos. Todas las mujeres con panderos. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden escuchar a la mujer cantar. Entonces, ¿qué? Ellas querían cantar. Entonces, ¿qué hicieron? Cantaron con panderos. Entonces, los hombres escuchaban nada más los panderos y ellas estaban cantando a Dios. Así trae la Torá. Y Miriam, cuando salió a cantar, todos se reían de ella. ¿Qué se cree esta? ¿De dónde salió esta la mujer? Las mujeres no cantan, no sé qué. Pero después que ella salió a cantar, Batetzena Kola Nashimahara, todas las mujeres salieron tras de ella con tupim o bimjolot, con panderos y con música, a cantarle a Borolam. Esa es una perashá preciosa y hermosa. Hay tantos mensajes. Lástima que si podríamos quedarnos 6-7 horas esta noche, yo les puedo dar 6-7 conferencias para empezar a entender la perashá de la próxima semana. Otro mensaje que hay en esta perashá, el que quiere también, ahí se encuentra el cassette disponible, Aguas Dulces y Aguas Amargas. Así se llama el título del cassette. El pueblo de Israel llegó y vio que las aguas estaban amargas y luego se endulzaron. ¿Por qué las aguas no saben amargas? ¿Y cómo hacer para que el agua que tomamos sea dulce? Ahí está el mensaje, no puedo extenderme. Otro mensaje que hay también recomiendo al principio de esta perashá, el secreto de la victoria. El secreto de la victoria, que la persona no tiene que tenerle miedo a los retos. Cuando hay retos tiene que luchar, no retroceder. Aquí hay el primer pasuk de la perashá habla de ese mensaje. Todo eso está en la perashá y todo eso está en la Torah. Moray Rabotay, cuando nosotros leemos la Torah no es un libro de historia. Y las historias que están escritas en la Torah, no hay que leerlas, hay que estudiarlas. No tenemos tiempo para leer cuentitos. La vida es muy corta. Si viviríamos 1,500 años, podríamos dedicarle 100, 200 años a leer cuentitos. Pero con la vida tan breve que tenemos, es haram perder el tiempo en cuentitos. Es haram perder el tiempo en leer historia. La persona tiene que uno mismo hacer historia. Uno mismo tiene que hacer historia. Dijo el rey Salomón en Eclesiastés, Kilekelev hay hutov min ha'arieh amet. Un perro vivo vale más que un león muerto. ¿Qué quiere decir? Dice el Talmud. ¿Qué quiere decir? Un perro vivo más que un león muerto. Dice un rasha, un judío rasha. ¿Saben qué es rasha? No religioso. Vivo vale más que Moshe Rabenu muerto. ¿Por qué? Moshe Rabenu ya no tiene superación. Moshe Rabenu lo que hizo, hizo. Hizo muchas cosas y grandísimas. Pero ya, ya lo que hizo, ya, si quiere, quiere hacer más, puede hacer más. Ya no puede. Moshe Rabenu, si le dice a Dios, Dios, quiero ponerme tefilín. No hay tefilín, Roja, ya está. Tú te pusiste tefilín hasta los 120 años y se acabó. Ahora le toca ponerse tefilín a quién, a Shaul Malek, a Abraham Hamuy, a este. Ahora a ellos les toca ponerse tefilín. Ellos están en el partido ahora. Ellos son los que están en el campeonato, los que van a ser los campeones. Kelev Hai, un perro vivo, vale más que un león muerto. Un judío no religioso vivo vale más que Moshe Rabenu muerto. ¿Por qué? Porque vivo puede llegar más alto, que en potencia puede llegar más alto que Moshe Rabenu. Ahora yo tengo una. Ahora Moshe Rabenu me envidia a mí. Él está, me está mirando del cielo y dice, la verdad te envidio. Yo no puedo ponerte filín. Yo no puedo respetar Shabbat. Yo no puedo comer kasher. Te envidio que tú tienes esa oportunidad. Aprovechala. Entonces nosotros no tenemos tiempo de leer historias. De ver cómo otros. A nosotros nos gusta mucho, a mucha gente, a mí también, todos somos iguales. Nos encanta escuchar historias, ¿o no les gusta? Jajam, cuente una historia, cuente un más, cuente. ¿Por qué nos gusta escuchar historias? ¿Por qué nos gusta escuchar historias? Había un señor que le dijo a sus hijos, hijos, si ustedes, había un señor muy avaro, era muy avaro, si ustedes se portan bien toda la semana y me traen buenas calificaciones de la escuela y mi mamá dice que se portaron bien, el premio es que el sábado de la noche los voy a llevar a ver cómo la gente come helado. Ustedes van a ver cómo se saborea el helado. Okay, a nosotros nos gusta ver cómo otros comían helado. Pero ¿por qué vas a ver? ¿Por qué no vas a comer tú mismo helado? ¿Por qué tú no haces historia? Había una vez un jajam que les dijo a sus alumnos, un jajam muy grande, dijo a sus alumnos, alumnos chiquitos de 9, 10 años, le dijo, en cada generación y generación hay 36 tzadikim. ¿Han escuchado ustedes eso? Está escrito en el Talmud. Cada generación hay 36 tzadikim que Dios se les revela diariamente. Que diariamente reciben la presencia de Dios y Dios se, hay ocultos. 36 tzadikim escondidos. Puede ser el zapatero de la esquina, el tintorero. No sabemos quién son. Hay 36 tzadikim en cada generación. Mínimo, puede haber más, pero mínimo 36. Entonces el Jajam le preguntó a los alumnos, ¿quién quiere ver uno de los 36? Yo les voy a enseñar, ¿quién quiere ver? Todos levantaron la mano. Yo quiero ver. Había uno, un niño, no levantó la mano. El Jajam se extrañó, le dice, oye, ¿tú eres tan apático? ¿No te interesa ver? Dice, no quiero ver, quiero ser. Yo no quiero ver cómo otros comen helado. Yo quiero comer helado. Este niño, ¿saben quién fue? Llegó a ser Maharit el Gazi. Era un rabino muy, muy grande que estuvo en Turquía, Maharit el Gazi. Él llegó a ser ese Jajam que de chiquito dijo, yo no quiero ver cómo Moshe Rabenu partió el mar. Yo quiero partir uno. Yo quiero hacer los milagros de Moshe Rabenu. ¿Qué tiene Moshe Rabenu? ¿Ustedes creen que Moshe Rabenu nació ángel? Moshe Rabenu nació, ¿saben dónde? En una sala de partos. Y de chiquito le gustaba jugar y era travieso. Sí, así dice la Torah, que era travieso. Así cuenta la Torah. Le gustaba fútbol, le gustaba todo normal. Era un ser humano. Y llegó a ser el líder número uno espiritual del pueblo de Israel. Si él llegó a ser, cualquiera de nosotros puede llegar. Yo no quiero ver, yo quiero ser. Por eso digo, entonces ¿por qué la Torah cuenta historias? Si no tenemos tiempo para historias, ¿por qué la Torah cuenta historias? La Torah cuenta únicamente historias que te pueden ayudar a ti a hacer historia. La Torah cuenta historias que tienen mensajes que los puedes aplicar en tu vida real. La Torah cuenta historias de errores que se cometieron en la historia para que no se vuelvan a repetir. ¿Y la realidad cuál es? Hay un dicho que dice, así en hebreo lo dice, lo mejor que aprendemos de la historia es que la gente no aprende de la historia. En español se dice la historia se repite. Es una tragedia que la historia se repita, porque la historia está hecha para que no se repita, para que los errores que se cometieron no se vuelvan a cometer otra vez. Cuando Adán le dijo a su esposa, no hay que comer de este árbol, Dios dijo que no hay que comer de este árbol, y llegó la víbora y le dijo, oye, ¿es cierto que tu marido te dijo que no se puede comer de ningún árbol? ¿Ya viste qué fanático que es tu marido? Viene del kinis, del kolel y trae cosas raras, todo es haram, todo no se puede. ¿Y qué viene la mujer y dice, no, mi marido no me dijo que todo es haram? Me dijo que Taref no se puede, pero Aladino sí se puede y el otro sí se puede. No todo, no dijo que todos harán. No dijo que no se puede ir a la playa. Se puede ir a la playa, pero donde no hay mujeres, en traje de baño, vamos a una playa retirada, la familia. Se puede. No, todos harán, todos harán. ¿Quién dice eso? La víbora. La víbora le dice eso a la mujer para destruir la armonía entre el hombre y la mujer. ¿Cuántas víboras hay hoy en día? La víbora está disfrazada. Puede ser la cuñada, puede ser la amiga, puede ser la vecina. Oye, tu marido se hizo muy fanático. Oye, tu marido esto. Y mete en el veneno. Mete la víbora al veneno. Y llega el marido. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que vayas al colel. Ya no quiero que vayas a estudiar. Cada día me sales con cosas raras. Oye, pero no te dije yo eso. Yo te dije que nada más no se puede ver mujeres en traje de baño. ¿Y qué mejor para ti que yo no vea otras mujeres? Yo nada más puedo ver a mi mujer y a mi familia. Vamos a ir a la playa. Podemos ir a un lugar retirado juntos toda la familia. No, es que tú ya estás exagerado. Ya estás fanático. Ya estás esto. Nahash, la víbora. La víbora. Vienen a veces gente a meter veneno en el matrimonio. Y todo eso uno lo lee en la historia. Y la historia se repite. Cada pareja tiene su víbora. Cada pareja tiene su... aquel que viene a meter la púa, a meter la espina para deshacer. Y la persona tiene que ser inteligente y no dejarse llevar. ¿Ok? Como estas cosas hay muchas que están escondidas dentro de la Torah. Por eso vuelvo a repetir. La historia de la Torah no hay que leerla, hay que estudiarla. El problema es que muchos no entendemos el lenguaje de esta historia. Y aún los que entienden el hebreo, pero no entienden la traducción literal, pero no entienden el mensaje que está escondido. Y ese es el objetivo que estamos últimamente sacando estos libros, donde se van acompañando. No se puede poner todos los mensajes, pero muchos mensajes que se pueden aprender, mensajes aplicables. Cada vez que tú vas a una clase de Torah, dice el Ramban Nachmanides, cada vez que llegas a una clase de Torah, tienes que preguntar, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo puedo superarme con esto que aprendí? ¿Me sirve algo? ¿Lo puedo aplicar a mi vida real? Dicen que en los tiempos de antes, hace muchos años, cuando el Jajam hablaba, hablaba Musar, la gente decía, el Jajam habló para mí, yo tengo que mejorar. Hoy, así después, pasaron muchos años, cada vez que el Jajam habla, ¿ya escuchas? ¿Ya ves lo que dijo el Jajam? ¿Escuchaste? Oye, no. Así, cuando hablo de matrimonio, a veces el hombre dice, porque ya ves cómo hay que respetar. No estoy hablando, cada uno tiene que buscar para uno. Hoy en día cambió el sistema. Hoy en día volvimos otra vez a los tiempos de antes. La gente dice, el jajá habló para mí, pero ya va a ver que habló para mí. ¿Quién se cree él para hablar de mí? ¿Okay? La persona tiene que saber encontrar en la Torá cada vez que uno estudia. Una vez me contó un jajam algo precioso, precioso, precioso. Dice que había una señora se vino a quejar. Esto sucedió en Jerusalén, Maaseh, allá hace como 70 años, en los tiempos de Rav Shmuel Salant. Había una señora que se vino a quejar con el jajam del Knis que su marido la maltrata. Le dice groserías, a veces va a minar hasta agresión física, la maltrata y esto, la hace sufrir, la aplasta, la atropella. Cosas muy raras nunca suceden, pero en ese caso sucedió. Entonces le pidió, le dijo la mujer, por favor, jajam, ayúdeme, pero si usted le llega a decir a mi marido que yo le dije, va a minar. Mañana me van a tener que llevar al cementerio. Dice, no, va a minar, si se entera que yo fui a acusarlo con el jajam, entonces, ¿qué te puedo ayudar? Decirle, se enoja, no decirle. Dijo, jajam, mira, yo todas las tardes, entre minjá y arbit, yo digo unas palabras de Torah. Y tu marido viene a rezar a mi knis. Lo que voy a hacer es, voy a hablar de tema de matrimonio en esos 10, 15 minutos. Y a ver si eso le ayuda algo a mejorar a tu marido. Está bien. Este jajam era un jajam joven, un jajam como de 40 años. En ese knis rezaba un jajam muy grande, un tzadik. Se llama Rav Iser Zalman Meltzer. Un rab muy grande, Rosh Shiva de la Yeshiva Etz Haim de Jerusalén, que hizo un libro de varios tomos, Eben Ezel. Un rabino muy, muy grande que tenía como 70 años o más. Y él rezaba ahí. Pero el rabino de la sinagoga era un rabino joven de 40 años aproximadamente. Él fue el que hablaba entre Minha y Arbit. Entonces, al otro día, efectivamente, cuando el jajam le tocó hablar, estaba ahí el muchacho este, el marido este que maltrataba a su mujer. Entonces el jajam empezó a hablar. La importancia de tratar bien a la mujer. La mujer jazita, desde los 13 años, está enferma. Cada mes tiene una cirugía interior. No entro al quirófano, pero algo similar. Cada mes es una cirugía, se debilita, se malhumora. Después el sufrimiento de la virginidad, y después el sufrimiento del embarazo, y el parto, y criar a los hijos. Y encima tú lo vas a hacer sufrir más. Muharam. Así empezó a hablar, habló así sentimentalmente. ¿Cómo hay gente que va a Arminán, que maltratan a su mujer? Que así habló el jajam. Y este señor que estaba escuchando, si así tiene razón, hay gente muy mala en el mundo. Así pensaba, hay gente muy mala en el mundo. Hay que educar a la gente que aprenda a tratar a su mujer. Este señor que mató a su mujer estaba pensando a quién le cae el saco. A todos menos a él. Él trata muy bien a su mujer, no tiene problemas. Pero hay gente mala. Así pensaba él. Cuando terminó el jajam de hablar, el joven de hablar, se levantó el jajam de 70 años, se acercó con él y le dijo, muchas gracias jajam por darme este consejo, yo lo necesitaba. El jajam viejito decía, yo tengo que aprender a tratar mejor a mi mujer, yo tengo que... Dice, no, jajam, ¿cómo crees? ¿Cómo yo voy a hablar para usted, Barminar? Dice, no, seguro que tú te referías a mí, yo estoy seguro de que porque yo maltrato a mi mujer. Dice, pero ¿cómo jajam? ¿Cómo? Dice, sí, lo que pasa es que el jajam escribía en manuscrito sus libros y su esposa se los transcribía más en limpio. El jajam le exigía a su mujer cuando se atrasaba, como que le reclamaba, ¿por qué estás atrasada? Dice, y ahora me puse a pensar, ahora que usted habló, me puse a pensar, ¿qué obligación tiene ella de transcribir mis libros? La verdad, ya voy a dejar de exigirle, ya no voy a reclamar. Jajam, por favor, yo no pensé en usted. El otro, Mesnún, está diciendo, hay gente mala. Y este jajam, Tadik, dice, habló para mí. Ese es Rabotai. La persona cada vez que lee algo en la Torah tiene que pensar, esto me está hablando a mí, esto es para mí, esto yo lo necesito, esto es para mi vida. Tenemos que buscar los mensajes aplicables a nuestra vida. Yo quiero tomar una parte de la Torah, de la historia del éxodo de Egipto, y de esta parte quiero tomar un mensaje que a mi parecer es uno de los mensajes más esenciales para el éxito en la vida. Ustedes van a ver ahora cuando analicemos este mensaje, si logro transmitírselos de la manera correcta, esta es la receta para triunfar, negocios, casa, matrimonio, espiritual, material, en la salud, en todo, una receta impresionante. Esta receta va a nacer a partir de una pregunta. Ustedes saben que para sacar al pueblo de Israel de Egipto se llevaron a cabo 10 plagas. ¿Okay? Cada plaga duró una semana Moshe Rabenu advertía una semana antes, duraba la plaga una semana y luego dejaba dos semanas descansar y después otra vez volvía a advertir y venía la otra plaga. Duró como 10 meses todo el proceso de las 10 plagas. Cada plaga tenía un sentido, cada plaga tenía un objetivo. Cuando Hashem castiga, cuando Dios manda un castigo a un pueblo, a una nación, Dios no castiga, Dios no sabe castigar. Dios quiere enseñar, quiere instruir, quiere provocar una reflexión en la gente que está recibiendo ese golpe. Cuando Dios mandó la primera plaga, que todo el agua se convirtió en sangre, el río Nilo se convirtió en sangre, el agua potable, no existía agua potable que se podía tomar. El agua no era de color de sangre, era de facultad, era sangre, tenía facultades de sangre. ¿Por qué Dios mandó esa plaga? Rashi, comentarista número uno de la Biblia, nos revela el secreto. Dice, cuando Dios va a castigar a un pueblo, primero castiga a su idolatría, a lo que ellos idolatran. Los egipcios idolatraban al Nilo. ¿Por qué idolatraban al Nilo? Porque en Egipto no llueve. Egipto no llueve. Hasta hoy en día no llueve. ¿De qué se riegan los campos? Desborda el Nilo y riega los campos. Hay una época en el año, dos, tres meses al año, que desborda el Nilo y hay canaletas especiales desde el Nilo a todos los campos y así se riegan los campos. Entonces ellos, ¿de dónde reciben aparentemente su parnasá, su sustento? Del río. Entonces ellos adoraban al río, le rendían culto, le aposternaban, le hacían avodá zará. Cuando Dios va a castigar a un pueblo, primero castiga su idolatría. Por eso, primero les castigó el mar. Ah, ¿ustedes en qué creen? ¿Creen en el río? Ahí van a ver. ¿Dónde está el río? Sangre. A ver, que riegue los campos. A ver, tomen agua. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que reflexionen, que cambien esas ideas chuecas de creer que un río puede ser Dios. Si es Dios, ¿cómo? A ver, que te nutra ahorita. Así es un mensaje muy poderoso esto. También en la persona, en la vida real, Dios cuando castiga a la persona, cuando quiere aleccionar, cuando quiere orientar y educar a la persona, primero que todo le destruye sus ídolos. Cada persona tiene su idolatría. Nuestros sabios dicen que hoy en día, Baruch Hashem, yo no creo que alguien de nosotros adore muñecos. ¿Alguien tiene muñecos? ¿Los besa o algo? Eso no existe. Pero existe otro tipo de idolatría. ¿Cuál es? Lota Asun, dice la Torah, no hagan dioses de plata y dioses de oro. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Toda cosa que la persona cree que lo protege es idolatría. Si la persona se siente protegido al tener un peso más en la cuenta del banco, dice, así me siento más protegido, ya está cayendo en el límite de la idolatría. ¿Por qué? Porque si te tiene que pasar algo, ¿te va a pasar con dinero o sin dinero? Y si no te tiene que pasar, no te va a pasar ni con ni sin. Y si tú crees, no, yo tengo que estar protegido, porque si me llega a pasar algo, pues con dinero lo resuelvo. Entonces crees en tu cuenta bancaria, idolatría, abodazara vital, abodazara banamex, abodazara comermex, abodazara. Si crees en eso, abodazara. Y lamentablemente, muchos de nosotros caemos en eso. Muchos de nosotros creemos en el Elohe Kesef de Elohe Zahav, en el Dios de la plata y el Dios del oro. Y es idolatría. Entonces, ¿qué hace Dios cuando quiere enderezar a una persona, cuando quiere orientarlo? Primero que todo le golpea su idolatría. Agarra a un archimillonario en el avión, se empieza a mover. Se empieza a mover el avión y avisa al comandante, estamos en una emergencia. A ver, manda 50 millones de dólares para resolver el problema. Manda una orden rápido por teléfono. Habla ahí que depositen y que detengan el avión en el aire. Todo el dinero del mundo. Y uno se siente impotente. Cuando está uno ahí, se siente impotente. Y dice, no puede ser. ¿Qué quiero hacer? Y ahorita no hay nada que hacer más que... Y toda tu lana y toda tu fuerza, ¿dónde está? A mí me tocó una vez, Maestro Shaya, hace como 3 años, como estas fechas, viajé a Nueva York con mi esposa y ahí en la fila de subir al avión veo a un señor archi millonario. Tiene más o menos 1,000 edificios en México. Ok, Beleinará, ven por aquí ustedes, que Dios le dé mucho más. Y estaba el señor parado ahí en la fila normal. Pues dije, qué raro, tiene aviones privados. Pero me dijo, privado para viajes nacionales. Pero para Nueva York se va en aviones comerciales. Viajaba él, su esposa, su hijo, su nuera y otro hijo. Viajaba muy bien, nos saludamos. Ya cuando entramos, por supuesto, de la primera clase y yo a la turista. Es normal, ¿no? Faltaba que viaje en la turista también. Ya se fue a la primera clase, nos despedí, yo me fui. Cuando estábamos por aterrizar en Kennedy, avisó el comandante, dijo, en 5 minutos estaremos aterrizando en el aeropuerto internacional de Kennedy. Ah, qué fuck. Pasan 10, 15, 20 minutos, estamos metidos dentro de unas nubes, no se ve nada, y el avión se está moviéndose así, así. Pasaron 45 minutos y no se veía nada. Y no hablaban nada. Y nos dijeron hace 45 minutos que en 5 minutos vamos a estar en el aeropuerto de Kennedy. Y el avión estaba así. Pensamos que el tipo perdió la pista. Está así porque daba vueltas, de repente se veía algo, de repente otra vez no se veía nada y estaba todo el tiempo así. La verdad yo me puse a temblar, me puse a rezar. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, estoy preocupado. Le dije, pero Baruch Hashem, aquí en primera clase va un señor que da mucha tzedaká. Y quizá por dejud de la tzedaká de él, Hashem nos va a proteger. Así le dije a mi esposa. Estamos, cuando llegamos a, ya cuando aterrizamos Baruch Hashem, después de una hora de aterrizar y todo, entonces ya me lo encontré él en la banda de las maletas. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé qué. Le dije, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo así duro? Dije, sí, mi hija, mi nuera ya estaba llorando y mi esposa ya estaba rezando y confesando y todo. Y yo les dije, no se preocupen, está el jajam con nosotros allá atrás. Así dijo, ok. En ese momento, ¿de qué? La persona de repente, en un momento dado, se encuentra en una situación que todos sus millones no le sirven de nada. Dios le destruye su idolatría. Dice, ¿en qué crees? ¿En qué crees? A ver, ¿dónde está tu fuerza? Esa es la primera plaga que Dios mandó a Egipto. Una persona me contó aquí en México, también gente de Elian Arad, de muy acaudalada, pero muy exageradamente acaudalada en Porat Yosef, Ala Isidon, porque también son gente que da mucha tzedaká y todo. Me dijo que una vez lo aleno, uno de sus hijos de este señor padecía una enfermedad un poco delicada y apenas los doctores dieron el diagnóstico, el papá dijo, yo con mi lana resuelvo todo. Si tengo que construirle un hospital especial para mi hijo, le traigo a todos los doctores de Suiza y de esto aquí y me lo van a curar. Porque sí, porque sí. Porque todo mi dinero para salvar a mi hijo. Millones y millones y millones. Suiza, Alemania, trajo a todos los doctores, las mejores medicinas, ta, ta, ta. Le decían, ¿por qué no vas a hablar con un jajam, Abu Hatzir, ahí a Israel? Decía, jajamín, doctores. Cada cosa tiene su lugar. Ok, jajamín, baden. Ahorita es momento de doctores. Doctores, todo. Y él todo el tiempo seguía, yo a mi hijo lo voy a curar porque lo voy a curar. Como sea, lo voy a curar. Me contó su otro hijo, que vive 120 años, dice, el día más trágico para mi padre no fue el día que falleció mi hermano. No. Ese día también fue muy duro, pero no fue ese día. El día que los doctores le dijeron, la medicina ya no puede hacer nada. Ahora hay que esperar un milagro de Dios. ¡Mándale un cheque a Dios! Dios no recibe cheques. Solamente efectivo. No, tampoco. Dios dice, Lía Kesef, Velía Zahav. La plata es mía y el oro es mío. Yo no necesito tus cheques. Yo necesito tu fe. Y tu fe la necesito no cuando ya no hay alternativa. Yo no soy llanta de refacción. Hay gente que usa la fe y a Dios como llanta de refacción. Cuando ya no hay otra, cuando se ponchó, pues hay que usar la religión. No, yo soy la llanta principal, la de tracción delantera. Tu tracción tiene que ser la fe. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes un problema es acudir a la fe y después a los doctores. Jafet Haim, cada vez que su hijo se enfermaba con calentura o algo, preguntaba cuánto cuesta la consulta al médico, cuánto cuesta la medicina, agarraba el dinero, lo ponía en la cupa, y después de 24 horas, si no le bajó la calentura, iba al doctor, y generalmente bajaba. Jamás entró un doctor a la casa de Jafet Haim, jamás. Rambán Nachmanides dice, ¿qué tiene que hacer un doctor en la casa de un creyente? Así dice Rambán Nachmanides. Nosotros sí vamos al doctor porque no somos creyentes, y yo me incluyo. Justamente por eso, porque nuestra fe está débil, tenemos que ir al doctor. Pero si tuviéramos una fe, el que manda el problema, él lo va a retirar. Él lo mandó y él lo va a resolver. Nada más que nuestra fe está debilitada, y por eso necesitamos también acudir al doctor. Pero saber que aún acudiendo al doctor y aún tomando la medicina, lo que te va a curar en realidad es esa obra de bien que hiciste, esa reflexión, esa teshuva, eso es lo que te cura. El día más trágico fue el día que se le desmoronó, porque este señor tenía 30, 40 años creándose la idea que el dinero es poder. El señor para comer no necesita, tiene de más. Entonces, ¿para qué trabaja? Para el poder. El dinero te da poder. Bueno, tienes tanto poder, habla con Salinas de Gortari que cura a tu hijo. Habla con Kirk Clinton, que lo cure, con Nixon, con Garde, con todo, con el presidente de Moscú, con quien quieras. Trae. El único que lo puede curar es Malaj Rafael, el ángel, ministro de qué, de salubridad, de ahí arriba. El ministro de salud de ahí arriba es el único, y con ese no tengo contactos. Tengo contactos con ese, pero con ese no tengo, no creo los contactos. Yo pensé que ese no tenía fuerza y ahora me están diciendo que nadie me puede ayudar más que él. Esa es la primer plaga que Dios mandó a Egipto. Y a cada persona, Dios cuando quiere orientarlo, instruirlo y educarlo, primero que todo le destruye su ídolo. Donde él cree que ahí está el poder, ahí se lo destruye. Para que uno sepa que no tiene que confiar en nada más que en el Creador. Después vino la de las ranas. También tiene una explicación, porque también algo relacionado con el río. Luego los piojos, porque ellos hacían sufrir a los judíos, los hacían trabajar hasta que se empiojaban de tanta mugre que los hacían meter. Entonces por eso Dios le mandó piojos. Y luego la mezcla, todas las plagas que Dios mandó tienen una explicación relacionada con la esclavitud. Todas. De repente llegamos a la novena. ¿La novena plaga cuál es? Makat Hosej. Oscuridad. 7 días de oscuridad. ¿Oscuridad? ¿Cuál es el problema? Enciende la vela. Hay luces de emergencia. Hay planta. Enciende una vela. ¿No hay velas? ¿No hay chimeneas? Pregunta Nachmanides, ¿cuál era la plaga? Enciendan 100 velas, 200 velas, se resuelve el problema. Oscuridad, que todos los días tenemos oscuridad en la noche. No, no era una oscuridad normal. Dice el Rambán Nachmanides, era como una nube densa, una neblina, que encendías una vela y se apagaba. De tanta neblina, no había oxígeno para poder persistir una flama. Como hay, dice el Rambán, como hay algunos lugares en el mundo que hay tanta neblina que por más que quieras encender flama, no traspasa los rayos de la luz no pueden traspasar la nube. Así estaba cuando vas en el avión. Y el avión tiene luz potentísima. Si está todo lleno de nubes, no se ve nada. Oye, pero ¿cómo la luz? No hay, no pasa, los rayos no pasan. Era una densidad de nube tan fuerte que no había lámpara que pueda iluminar. Está bien. Pero la Torah dice una cosa más. Lo Raú y Shetajiv no se vieron uno al otro. Velo Kamu Ish Mitachtav Sheloshet Yamim. Además de ser una oscuridad inevitable, era una oscuridad paralizante. ¿Qué quiere decir? Era tan densa la nube que no te dejaba mover. ¿Querías mover la mano? No podías. No se movía, estaba apretada, no te dejaba mover. Es como que hay una presión de agua, de algo que no te deja mover. La presión no dejaba mover. Entonces, el que estaba parado, se quedó parado. 3 días y 3 noches. El que estaba sentado, se quedó sentado. El que le tocó en el baño, jazito. El que le tocó atajando un penalti, se quedó así. Sí, como en las fotos, como aparece en la foto del portero. Era algo impresionante. 3 días inmovilizados. ¿Y los judíos qué hacían? ¿Cómo tenían luz? Dice, tenían Keren Or, tenían un rayo de luz infrarrojo. ¿Saben cómo son los infrarrojos? ¿Saben cómo son las armas nuevas? La que usaron los ingleses en la guerra de las Malvinas, en plena oscuridad, con toda la neblina, se ponen un lente infrarrojo y él está viendo, el soldado está viendo todo como si fuera día y el enemigo no lo está viendo ni siquiera él, no lo puede ni ver. Así atacaron, así lucharon los ingleses en las Malvinas, de noche. Esas son las almas más modernas que hay. ¿Qué modernas? Ya estaban en Mitzrayim. Todos los egipcios estaban paralizados y el judío entraba con su rayo de luz, lo que lo acompañaba, y no lo veían. Él entraba hasta hacía lo que quería. La pregunta es, ok, se oye muy chistoso y muy interesante y muy bonito. Mensaje. ¿Para qué la Torá me cuenta esto? ¿Y de qué me sirve a mí y cómo lo puedo aplicar yo para mi vida? ¿Por qué Dios mandó esta plaga de oscuridad? ¿Qué relación tiene esta plaga como las otras que se relacionan con la esclavitud? ¿Qué relación tienen? Escuchen, Rabotai, escuchen este mensaje, vale la pena, porque aquí está uno de los secretos más grandes del éxito de la persona. Escuchen bien. Hashem Yitbaraj que me ilumine para transmitirlo en el poco tiempo que me queda. Mesilat Yesharim, Rabenu Moshe Haim Lotzato, estuvo hace 300 y pico de años, vivió en Italia, escribió uno de los libros de filosofía más esenciales que existen en toda la literatura judía. Mesilat Yesharim, la senda de los justos. El Gaón de Vilna, que era una eminencia, cuando le llegó ese libro a sus manos, lo leyó, empacó sus maletas y dijo, tengo que conocer al autor. Dice, no puede ser, no es un autor de la actualidad, este parece Moshe Rabenu. Y se llamaba Moshe. Cuando ya estaba empacado con las maletas para ir a ver al autor, le avisaron que ya había fallecido y ya no pudo llegar. Mesilat Yesharim es el libro. Una vez un alumno le preguntó a su maestro, cuando se despidió de él, Rab, ¿qué libros me recomienda leer de filosofía judía? Le dijo una lista de libros. Le dijo, estos son muy buenos, pero tu manual, que sea Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, la senda de los justos, ese que sea tu manual. Rabenu Moshe Haim Lotzato, en el capítulo segundo de su libro más famoso, escribe así. Dice, tienes que saber que hay dos tipos de Yetzer Hara. Todos sabemos que existe Yetzer Hara, o no, ¿alguien tiene duda que existe Yetzer Hara? Todos sabemos. ¿Cuál es la prueba? Cuando cometemos alguna falta, dicen, ¿cómo haces esto? ¿Cómo le dijiste? ¿El Yetzer Hara? No soy yo, ese Yetzer Hara. Perdón, es una buena... Y es verdad, existe el Yetzer Hara. Existe. El Yetzer Hara es la tendencia de la persona a hacer el mal. Existe un Satán, que él es el representante del mal del mundo, que Dios lo creó, ¿ok? Y ese Satán se mete adentro de la persona para promoverlo a hacer el mal, para que se enoje, para que insulte, para que se pelee con los padres, que se pelee con los suegros, con la cuñada, que haga pleitos. El que dice, háblale, no te calles, dile, tienes que... No perdones. Ese es el Yetzer Hara. Ese es el Satán. Ve, come taref, qué kosher ni kosher, ya haz lo que quieras, diviértete, igual todos acaban en el panteón al final, que es todo igual. Ese sí es el ala, ¿ok? Todos sabemos que existe el ala. Una vez llegó una persona y le dijo, jajam, yo estudié que está escrito en Shulchan Aruch, código de leyes, dice Rabbi Yosef Karo, escribe, que en el momento que una persona reza, debe de quitarse todos los pensamientos ajenos y rezar. Dice, quiero saber cómo hacer para cuando rezo que no me vengan pensamientos ajenos. Le dijo, jajam, ajenos son tuyos. Dice, son ajenos para Rabbi Yosef Karo, para él son ajenos, pero son tuyos. La persona dice, Yetzer Hara, esto eres tú, lo tienes adentro, lo llevas adentro. Antes del pecado de Adán, el Yetzer Hara estaba afuera. Después del pecado de Adán y Eva, metieron al Yetzer Hara adentro y ahora lo lleva uno adentro de él. Todos sabemos que existe Yetzer Hara, no hay duda de eso. ¿Y para qué existe el Yetzer Hara? Una vez le preguntó a una persona, si Dios quiere el bien, ¿para qué creó el mal? Si Dios quiere el bien, ¿para qué creó el mal? ¿Qué les parece la pregunta? Muy interesante. Esta pregunta es similar a la que le hizo una vez un niño que lo pusieron a aprender fútbol. Le pusieron un profesor para que le enseñe a jugar fútbol. Niño de 10 años. Quería a su papá que sea su hijo un Maradona, ¿eh? O un Hugo Sánchez o un esto. No, yo digo... El hijo le preguntó al profesor, a ver, explíqueme, profesor, ¿cuál es el chiste de este juego? Dijo, pues el chiste es llevar la pelota, el balón, a la red. Pues es todo, ¿verdad o no? Porque es lo que vale. Porque México juega muy bien. Ok, siempre nos quejamos. Dominó todo el partido, si le pones por puntos, ganamos. Pero por goles perdimos, ¿ok? El chiste al final, falta, ¿cómo dicen? Falta concretar. ¿Y de qué sirve? La jugada buenísima. ¿Cómo? Ok. Jugó como nunca y perdió como siempre, ¿no? El profesor le dijo, mira, aquí el chiste es hacer el gol. ¿Ok? Ese es el chiste, ¿está bien? Entonces le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, tienes que agarrar el balón y echarlo a la red. Ahí está el portero. Va el niño, trata de meterlo, pum, el profesor se lo para. Entonces le dice el niño, a ver, profesor, no entiendo. Si todo el chiste es meter el balón a la red, ¿para qué me ponen al portero? Quítenme al portero y van a ver cómo la meto. ¿Qué le contestó el profesor? Niño tonto, si no hay portero, no es gol. Gol es cuando hay portero. Y cuanto más profesional es el portero, no es gol, es un golazo. ¿Verdad o no? Hacer goles sin rival no es gol. El Estadio Azteca, vete ahorita al Estadio Azteca y mete un gol. No es nada, no hay. El Estadio Azteca vale cuando hay un equipo contrario y ya vamos, ahora haz el gol. Eso es gol. Para eso Dios creó el portero. El Yetzer Hará es el portero. Y el Yetzer Hará te dice, a ver, yo soy el entrenador, yo soy el portero, hazme el gol. ¿Y qué le dice a el Yetzer Hará? Bueno, Dios, quítame el Yetzer Hará y vas a ver cómo hago el gol. No es gol. No es gol. Una vez un señor prometió en Kippur. Así en Kippur prometió. Dijo, yo prometo este año no enojarme. Era un señor muy enojón. Esta semana, por primera vez en mi vida, me tocó atender un caso de arreglar un matrimonio de 36 años. ¿Cómo la meto? ¿Qué le contestó el profesor? Niño tonto, si no hay portero, no es gol. Gol es cuando hay portero. Y cuanto más profesional es el portero, no es gol, es un golazo. ¿Verdad o no? Hacer goles sin rival no es gol. El Estadio Azteca, vete ahorita al Estadio Azteca y mete un gol. No es nada, no hay. El Estadio Azteca vale cuando hay un equipo contrario y ya vamos, ahora haz el gol. Eso es gol. Para eso Dios creó el portero. El Yetzer Hará es el portero. Y el Yetzer Hará te dice, a ver, yo soy el entrenador, yo soy el portero, hazme el gol. ¿Y qué le dice a el Yetzer Hará? Bueno, Dios, quítame el Yetzer Hará y vas a ver cómo hago el gol. No es gol. No es gol. Una vez un señor prometió en Kippur. Así en Kippur prometió. Dijo, yo prometo este año no enojarme. Era un señor muy enojón. Esta semana, por primera vez en mi vida, me tocó atender un caso de arreglar un matrimonio de 37 años de casados. Él tiene 68, ella tiene 65. Shalom bait, se van a divorciar. La verdad, no sé ni por dónde empezar. No sabía por dónde agarrar la onda. Dije, 37 años ya hicieron bola de plata, están a punto de hacer bolas de oro. No se llevan. ¿Cuál es el problema? Coraje. Él dice, yo no puedo, yo soy enojón, yo así soy. Un señor prometió en Kippur, dijo, este año prometo, Teshuvá, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque el enojo, el caos, el coraje, es lo más perjudicial que existe sobre la tierra. Para el alma y para el cuerpo. Para el cuerpo, para la salud, pregúntenle a los doctores, al cardiólogo. Y para el cuerpo y para el alma, está escrito en el Zohar HaKadosh, una de las condiciones que les ponen a los que entran a estudiar Kabbalah. Eso es para probar si nos enojamos. Okay. Uno de los Kabbalah, estudiar Kabbalah es como meterse a una planta nuclear. Si uno no entra bien protegido y si uno comete alguna falla, explota. Se contamina de radiación y se acabó. Es muy delicado, es muy grave estudiar Kabbalah sin la preparación necesaria. Una de las 10 condiciones que ponen para estudiar Kabbalah, creo que es de las primeras, es no enojarse bajo ningún concepto. Aunque tengas toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque enojo y Kabbalah, explosión. Explota, bomba atómica. ¿Por qué? Porque está escrito en el Zohar que cuando la persona se enoja, se le quita su alma. Su neshama que tiene se le va. Y le viene un alma diabólica, le viene un satán. La Gemara dice prohibido verle los ojos a una persona cuando está enojado. Si le ves los ojos, te hace daño. Kaas. Está escrito en un libro que lo vi una vez ahí en la sinagoga de Córdoba. Una vez estuve en un entierro en Gerión y me quedé ahí esperando a Bentón. Y me metí en la sinagoga de abajo, ahí mi drash chiquito, y había un libro muy, muy viejo, muy antiguo. Y decía, para cada tipo de pecado, ¿cuántos ayunos hay que hacer para hacer capará? Una persona que quiere borrar la mancha del pecado. Dice, aquella persona que se acostó con una goy tiene que hacer esto. Aquella persona que comió tarefes, aquella persona que esto, cada cosa. Y cuando llega a Kaz, dice la persona que se enojó una vez, para borrar la mancha del efecto que hace un enojo, tiene que ayunar lo que suma la palabra Kaz. ¿Cuánto suma Kaz? La Kaf suma 20, la Ain suma 70 y la Samech suma 60. 20 más 70 más 60, pueden calcular, todavía sacan la calculadora. ¿Cuánto? 150 ayunos para borrar el efecto que te deja, el daño, la huella que te hace en tu alma, un coraje, un enojo. El enojo es lo más grave, es lo más grave. En toda la filosofía judía te dice, aléjate del enojo, pero al máximo. Cualquier cosa menos enojarse. Más vale, así como lo están escuchando y se los garantizo y se los documento y se los firmo, más vale comer jazir que enojarse una vez. Porque el jazir no se necesitan 150 ayunos para borrar la mancha. Y el coraje sí. Ahora no digan, jajam dijo que hay que comer jazir. No, tampoco. Como yo me enojo, entonces ya me voy a comer cerdo. No, eso no. Estoy además explicando la gravedad de la cosa. Así es, así como lo están escuchando. Si ustedes me preguntan en la jerarquía de los pecados más graves que hay en la Torah, ¿en qué número se encuentra el coraje, el enojo? ¿En cuál? En el segundo mandamiento. Lo yeleja Elohim ajerim alpanai. No tengas otros dioses, dice la Gemara. Toda persona que se enoja es como si fuera que va y besa la cruz el domingo y se hinca a ella. Así dice la Gemara. Okay, qué lejos estamos de eso. No, yo cruz barminan, yo máxima. ¿Qué máxima? ¿Tienes máxima dentro de ti? Lo yebeja el dar, dice el Talmud, que no haya dentro de ti un dios ajeno. Dentro de ti, ¿cómo dentro de ti? Dios ajeno está en la iglesia. Aquí está la boda zara, aquí adentro. Cuando te enojas. Entonces este señor en Kippur dijo, yo este año prometo no enojarme. Ya las palabras de Jajam Shaul me llegaron. De la Torah, ¿no? De Hansel, me llegaron, no me voy a enojar. Está bien, sale de Kippur contento, feliz con la decisión que no se va a enojar y él fantaseando que ya va a estar tranquilo. Llega a su casa, el otro día lo ves en el Knis. Oye, yo escuché ayer que prometiste, ¿me vas a enojar? ¿Qué te pasó? Dice, yo prometí que no me voy a enojar, pero estos me hacen enojar. ¿Qué quieres que haga? Si me hacen enojar, ¿qué? Entonces, él no prometió no enojarse. Él prometió que la gente no lo haga enojar y eso no está en sus manos. Eso no puede prometer. El chiste no es no enojarte cuando no te hacen enojar. Eso no es chiste. Hacer gol sin portero no es chiste. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el heroísmo? ¿Quién es el héroe? Cuando tienes razón para enojarte, cuando tienes justificativo y con toda la razón del mundo, y dices, ¿qué voy a ganar enojándome? ¿Qué voy a ganar? Había un jajam que dijo así. Hay un dicho que dice, más vale un pájaro en mano que 100 volando, ¿ok? Dijo así, si el pájaro está en tus manos, ¿para qué te enojas? Si está en manos del otro, ¿de qué te sirve que te enojes? Es o una u otra. O está en tus manos, ¿por qué te enojas? O está en manos del otro, ¿y de qué te sirve? Brinca y brinca. El único favor, una vez leí un libro, una cosa me encantó. Dice, guardar rencor. Aquella persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. Le gustó una receta muy buena. Toma tu veneno y el otro se muere. No, el que toma veneno, él se muere. El rencor y el coraje, el único que se envenena es uno mismo. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es que la persona sepa que el campeón, el que hace el gol cuando hay portero. Y cuanto más portero hay, cuanto más difícil hay, cuanto más guapa es la mujer que se presentó en tu camino, si te volteas y no la ves, es un golazo. Ese es un gol más grande. Si es una Isire, no, yo no veo mujeres, es una Isire, una Fahme, seguro no la vas a ver. Da asco verla, ¿okay? Pero cuando pasa una Miss Universo, Miss México, Miss esto, y ahí dice, no, haram, la Torah dice, lotaturu, ajarele, baujem, bajarenexem. No desvíes tu vista. Ve lo que tienes que ver. Ahí sí es golazo. Gol, en el cielo lo aplauden, la Torah dice. En el cielo los ángeles aplauden cuando una persona va y ve a una mujer guapa y voltea y no la ve. Dice, no tengo que verla. Aplauden, ese es golazo de media cancha, olímpico. Maradona dejó parada toda la defensa contra Inglaterra. Eso es un gol. Eso es un golpe contra un equipo fuerte. Así dijo el director técnico de Inglaterra. Dice, no vio cómo se quedó parado. Parecían embobados los defensores. Así estaban. El otro pasaba, pum, echó el balón a la red. Eso es gol. Parecía que los hipnotizó. Eso es un golazo. Cuando estás peleando contra Inglaterra, contra una mujer muy bella, contra un anuncio precioso, o contra una película, una novela. No vela, no vela, no vela. Te dice, no la veas y la ve. No la veas. No te veles y se vela uno para verla. Te está diciendo, no te desveles, no la veas. Grita, no la veas y se ve. Y ahí uno dice, no, 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 yo no. Yo tengo, mi novela es mi mujer. Ella es mi artista, ella es todo, ella es mi familia. Yo, el campeonato está aquí, en la familia. Aquí somos los campeones, no tenemos que ver cómo otros comen helado. Vamos a ser nosotros mismos los que comemos el helado, los que hacemos el arte, los que hacemos la fiesta. Eso es, ese es el Yetzer Hará más conocido. Ese Yetzer Hará conocemos. Yetzer Hará son los retos que nos ponen en la vida, la adversidad, para superarnos. Todo esto, yo creo que no es nuevo para ustedes. Todo esto lo sabemos, todos lo sabemos. Ahora vamos a entrar a lo nuevo. Dice Mesilat Yesharim, Moshe Haim Lotzato, en el libro más famoso de la literatura judía de los últimos 300 años, escribe así: hay otro Yetzer Hará que poca gente lo conoce, y es el Yetzer Hará más duro de todos. ¿Cuál es? Peor que el Yetzer Hará de ver mujeres, peor que el de comer tareas, peor de pelearse con la suegra, peor, peor. ¿Cuál es? Hay un Yetzer Hará que le dice a la persona, no pienses. No pienses. Camina, camina, no pienses, no pienses, camina. El ajetreo. Ese es el arma más poderosa que tiene el Yetzer Hará. Él prefiere que vayas al Knis, que te pongas tefilín, ve, ve, ve. Nada más, no pienses. No, por favor, no pienses. ¿Por qué? Porque el arma más poderosa para destruir la maldad es pensar, reflexionar. Y la persona tiene que luchar contra ese Yetzer Hará más que contra el otro. ¿Por qué? Porque a veces dices, no, yo soy muy bueno, yo voy, vengo, pongo tefilín, pongo el Knis, cuido Shabbat. Quédate rojo ahí. Detente, piensa, ¿para qué haces las cosas? ¿Por qué las haces? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres de la vida? ¿Cómo hay que tratar a una mujer? ¿Cómo hay que tratar a unos hijos? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieres llegar? No pienses, ¡no pienses! Y ese es el peor, esa es la peor desgracia que puede tener la persona sobre la tierra. El ajetreo, el estar atareado, el estar todo el tiempo estresado, corriendo, pa, pa, pum, pum. En la mañana se levanta uno, ejercicio, correr, ya corriste, viste, bañate, rasúrate, hay que llegar al negocio, cubrir, cheque, hay que ir al golf, hay que ir al deportivo, pelea, golpea, ta, care, boliche, boom, boom, boom. Hay que... No pares, no te detengas. La mujer en la tarde, llega su hijo de la escuela, después de que ya tuvo todo, llega su hijo de la escuela a las 4 de la tarde, tenis, inglés, deportivo, boom, ya lo dejó allá, me voy al care, regreso al boliche. No pares, no pares, llega el marido en la noche, pa, pum, pum, a la noche a las 9 hay que ver noticiero. Después de noticiero hay que ver la novela, la comedia. Y nos invitaron acá y hay que ir allá. No pienses, no pienses. Corre, corre, corre. No pienses. Ese es el arma más tremendo que tiene el Satán para destruir a la persona. No pensar. ¿Por qué? Dice Mesilat Yesharim. Hoy lo estuve leyendo otra vez. Yo lo estudié desde chiquito. Esto hoy lo estuve repasando. Tenía años que no lo leía y me pegó fuerte. Dice Mesilat Yesharim. Porque estoy hablando para mí, no para ustedes. Todos, en todos los niveles existe ese problema. En todos los niveles. La persona tiene que frenarse. La persona tiene que detenerse. Dice el Mesilat Yesharim, porque el Yetzer Hará sabe que si la persona se detiene un minuto a pensar, puede hacer una revolución en su vida. Y él le tiene miedo a esa revolución. Por eso, ¿qué le hace? Lo atarea, lo tiene atareado. Lo tiene entretenido. Ta, ta, ta. Moray Brabotay. Si existía una generación que los seres humanos estaban ajetreados y atareados, no puede competir con la nuestra. La generación más estresada que existe en la historia es la nuestra. ¿Por qué? Porque antes, una persona, ¿saben cuándo tenía tiempo para pensar? Iba en el carro, en el semáforo, hay tráfico, se pone a pensar uno. Pero ahora, aparte que ya hay radio y todo, ya tienes tu celular. No hay problema. Pero ahora ya no alcanza el celular. ¿El celular por qué? Porque a veces te da flojera de marcar, de no marcar, no te acuerdas el número. Ya está el Nextel. No podemos sin Nextel. Yo ya pedí 8. Pues no puedo. Uno para mí, uno para mi esposa, uno para mi hijo, porque si está, y otro para la secretaria. Y un día a las 1 de la mañana suena, la secretaria me toca. Jajam, ¿qué pasó? Yo pensé que una urgencia, falleció alguien. Dije, a la 1 de la mañana si le tocan a uno es porque falleció alguien. Pero bueno, me paré. Digo, ¿qué pasó, Esther? Dice, ¿usted me llamó? Digo, es que sonó el beep, yo pensé que usted me llamó. ¿Usted me llamó? Digo, pero estaba yo dormido. Dice, sí, yo pensé que usted me llamó, me preocupé. Nextel. Ya vieron, la salvación de la vida es la salvación. No paramos un segundo. Yo vi un señor, yo lo vi con mis ojos, si no, no se los cuento, con 3 celulares. Le pregunté, ¿para qué 3? Dice, uno para la casa, uno para el trabajo y otro privado. Confidencial. No se lo doy a cualquiera. Y sinceramente, nos pasa a todos. Yo cuando salgo a la calle y de repente siento que no tengo el celular, me regreso. Es como que me salí sin lentes o sin licencia. No puedo, no puede. Yo no puedo estar en la calle sin celular. ¿Cómo puede? Pero ribón el celular, ¿cómo podía yo? 20, 30 años antes yo salía y entraba y sin... El enemigo número 1 de la humanidad es el teléfono. Llega la hora de la comida, se sienta uno con su esposa, media hora tiene para comer, media hora 40, se sienta con su esposa, con sus hijos, que le platiquen algo de la escuela, de esto, algo, cambiar una palabra, comunicarte. Te llama tu hermana, dile que estoy comiendo. No, es que es mi hermana, es que... ¿Qué pasó? ¿Qué va? Mashiach, llega, llamo. No. Un día decidí, en la hora de la comida no hay llamadas. De Caracas. ¿Y qué hay de Caracas? Larga distancia, larga distancia. ¿Y qué pasó? Larga distancia. Que hablen después, media hora larga distancia. Se marca la otra vez, no pasó nada. No, es que es larga distancia, me están hablando. ¿Qué te están hablando? No pasa nada. Esta es media hora para estar yo con mi familia. No hay. Es que es, y es un yeserará increíble, ¿eh? Yo se los garantizo. Ustedes prueben lo que les voy a decir ahora. Ustedes decidan, por ejemplo, a partir de mañana, de 9:30 de la noche a 9:45, me voy a dedicar 15 minutos a pensar. A pensar, como dice Mesías Sharim, a pensar. Ustedes van a ver en esos 15 minutos las cosas que van a caer. Las llamadas, los asuntos, a propósito del Satán. Es eso, no, cualquier cosa. Y si él ve que no puede, ¿saben qué le va a mandar? Un cliente de Hong Kong le va a vender, le va a comprar, le va a liquidar, te va a hacer... No puedo. No hay, porque no pienses. Si piensas, es muy peligroso. La reflexión es el arma más poderosa contra el Satán. Y ustedes saben... Hay un aparato cuadrado radiactivo que no me gusta ni mencionar su nombre delante del Sefer Torah. Ese aparato que está en la casa, él se encarga de ayudar a las personas que no piensen. A que no piensen. Una vez leí un artículo, hay un libro que salió, lo pueden encontrar ustedes en las librerías, yo lo compré en la librería del aeropuerto. Un libro de un periodista americano, que lo tradujeron del inglés al español, se llama 4 causas para eliminar la televisión. Se llama el libro, un libro de esto. Me interesó porque dije, este no es jajá, y no es del colel, y no es religioso, es un periodista, y un periodista está escribiendo. Lo leí, no lo pude leer todo porque no tuve tiempo, pero parte de las cosas, me encantó un título de un capítulo. Dice, la televisión oscurece la mente. ¿Por qué? Te pasa un suceso, te dice, pasó tal cosa en tal lugar. Está bien, déjame pensar. No, yo te explico, no pienses. Yo te voy a explicar por qué. Bueno, tú tráeme los sucesos y déjame tomar a mí las conclusiones. No. Ellos te ponen los casos y te piensan por ti. Te dicen, ¿cómo tienes que pensar? No pienses. Y si antes nosotros pensamos... ¿Cómo eran los ejercicios antes en la escuela para agilizar la mente? 3x3. 500x2. Así en la escuela. Ese era el, hoy en día. 3x3. No pienses. Calculadora. Tráeme. Roji. Basta de calculadoras. Es que todo, fíjense lo que está sucediendo. Toda la tecnología, ¿saben qué está logrando? Paralizar nuestra mente. Adormecerla. No pienses, sé una behemá. Sé un cordero. ¿Qué pasó en Hong Kong? Dice la tele que pasó esto. ¿Y por qué? Por esto. Todo. Y repite uno como loro, como perico, repite lo que dijo el comentarista de la tele. Sí, porque piensa tú qué pasó y piensa tú por qué pasó y analiza tú y da tú tu propia opinión. No hay tiempo. Tengo que ir a cubrir cheque, ¿cómo voy a pensar? Tengo que ir acá y tengo que ir allá y cumplir. Hay shower, hay esto, hay shower, hay tour, hay pidión. Hay todo. Ni modo, ¿qué se puede hacer? A ver aquí el sonido. Moray Verabotay. Este es uno de los problemas más grandes de nuestra generación. No tenemos un minuto para pensar, me estoy incluyendo a mí mismo. Cada uno en su ramo, estamos cada día más empapados de tecnología, más llenos de cosas, que el objetivo final es... No hay tiempo. Todo lo que hace la tecnología es para ahorrar tiempo. Miren qué impresionante. Uno dice, ¿para qué sirve el teléfono? Uf, el teléfono es una veraja muy grande. Es para ahorrar tiempo. En vez de ir a casa de mi suegra a preguntarle cómo está, le habló, matami, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ta, 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 ta. Me ahorré. En vez de media hora, 5 minutos. ¿No es una veraja muy grande? Claro que sí. ¿Y qué tengo que hacer con los 25 minutos que me quedan? Pensar. No, en los otros 25 minutos hago otras 500 llamadas. Que antes, si no hubiera teléfono, no las hacía. Es que no nos estamos dando. La tecnología está buscando la manera de ahorrar tiempo y cada día, por culpa de la tecnología, tenemos menos tiempo. Y aparte, tenemos que trabajar más duro para poder comprar esos aparatos que ofrece la tecnología y mantenerlos. Porque ahora en Nextel hay que pagar uno y otro. Antes tenía uno solo, ahorita el radio de uno y el radio del otro. Y aparte, tengo que guardar mi celular de Usacell porque a Cuernavaca no llega Nextel. Y si me llego, ¿yo cuánto viajo a Cuernavaca? Sí, cada. No, muerto, visto. Pero tengo que tenerlo por si me toca ir. No va a estar desconectado a Barminal. No llega todavía. Entonces me dijeron, guarde ese Usacell. No lo deseche. Por si tiene que irse. Pero aparte, yo tengo otro de Telcel. Que tenía. Sí, aquí es testigo mi secretaria. ¿Por qué? Porque cuando me voy a extranjero, Telcel tiene cobertura en Miami, en esta, a la quefa. Yo llegué a Miami desde el taxi, tenía que hacer una cita con un señor de una tienda para venderle libros de Shem Tov, y el señor cerraba a las 6 y el taxi eran 10 para las 6, y yo lo localicé y me dijo, yo lo espero. Entonces, ya ves, a la quefa, Telcel. Entonces, tengo que tener Telcel, Usacell y Telcel. Usacell porque tiene buena captación en Cuernavaca, Telcel para el extranjero, y el radio para aquí. Y así, cosa tras cosa, y cada día estamos más tecnologizados y más robotizados y más, perdón que les diga la palabra, más atontados, más entorpecidos. ¿Por qué? No pienses. Calcúlale, ta, pum, pum. Excel, ¿saben qué es Excel? A la quefa. Pones una fórmula. ¡Ya! Pones la fórmula. Toda la fila esta, me la sumas. Entonces tú nada más aumentas una cantidad y se sumó solito y se restó solito y se multiplicó solito. No hagas, no pienses, Roger, no pienses. No vayas a dar minal a cometer el error de pensar. ¿Saben por qué? Les voy a decir ahora un poquito de Kabbalah. Un poquito. Yo no sé Kabbalah, pero lo poquito que alcancé a pescar. En la Kabbalah está escrito que el alma, hay tres capas de alma. Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Han escuchado ustedes? Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh es el alma que da la acción, el movimiento. Ese tienen los animales también. Los animales tienen nefesh. Tiene un tipo de alma, el que le da a uno el movimiento, el poder trasladarse de un lado a otro, el instinto, eso es nefesh. Ruach es un alma más profunda que le da el habla, que el animal no lo tiene, el poder comunicar, el poder hablar inteligentemente. Y neshama es una más profunda que le da a la persona el pensamiento. Por eso dice Maimónides, los inteligentes piensan 3 horas y hablan 5 minutos. Los tontos piensan 5 minutos y hablan 3 horas. Así dice Maimónides. Es una de las recetas para saber. ¿Por qué? Porque pensar y alma son sinónimos. Entonces, el día, hay un dicho que dice el Eben Ezra, un gran rabino de la época de Maimónides, dice, el día que te encuentres contigo mismo, te encontraste con Dios. Porque el alma que llevas adentro es parte de Dios. Y la persona le tiene miedo a esa entrevista. La persona se escapa de esa entrevista. Corre, porque no quiero encontrarme. No quiero, porque a veces uno cuando se encuentra consigo mismo, a veces se asusta. Como hay gente que se ve al espejo y se asusta. Hay veces cuando uno se ve a sí mismo tal cual como es, con sus defectos y con todo, hay gente que le da miedo de estar solo y pensar. Prefiero no pensar. Yo conozco gente así. Prefiero no pensar. No, es que si pienso me deprimo. Mi maestro nos dijo una vez, aquella persona que se siente a pensar y se encuentre consigo mismo la primera vez y se asuste, que se diga mucho gusto. Mucho gusto en conocerte, porque uno no se conoce. No se conoce. Y nunca me voy a olvidar, les voy a platicar una experiencia personal que cambió toda mi vida. Cuando tenía yo 15 años, llegué a la yeshiva a Jerusalén. Llegué desesperado, me quería tragar todo el mundo, pero el mundo espiritual. Llegaba para comerme los libreros, los libros, estaba pa, 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 boom, bien. El ceder de la yeshiva, en la yeshiva estudiaba, el ceder es 12 horas al día de estudio, yo estudiaba 17. Acababa 10:30 de la noche, yo me quedaba hasta las 2 de la mañana y me paraba a las 6. Y pum, y escribir y apuntar y captar acá y captar, así corriendo, desesperado por saber, desesperado. A la quefa, ¿no? Buenísimo. quería yo crecer, quería crecer, venía con una sed tremenda de crecer. Después de un año, no sentí que crecí. Ah, sí, aprendí muchas cosas, pero aprender no es crecer. Aprender no es crecer. Mi computadora que tiene ahí toda la Torah, no, sigue siendo computadora. Es decir, le llaman en hebreo, jamor no sé sfarim, un burro que carga libros. Eso no es crecer. Había una vez un profesor un profesor que estaba dando una conferencia sobre la gula. Decía que la gula es lo más bajo que hay. Gula, saben que es aventarse a las comidas, ser glotón. La gula. Cuando terminaron la conferencia, sirvió unos pasteles. El primero que se aventó fue el profesor. Le dijeron, profesor, acaba usted de hablar. Dice, si yo soy profesor de geometría, ¿me voy a hacer triángulo? Así dijo el profesor. En la Torah no es así. La Torah te tiene que cambiar. Tienes que crecer, tienes que ser otra persona. Yo, después de un año de estudiar Torah, no sentí que crecí. No, me sentía igual. Me sentía un burro que carga libros, un banco de datos. Dije, esto no es lo que yo ando buscando. Me acerqué con el Mashgiach de la Yeshiva, Mashgiach, el supervisor espiritual. En cada Yeshiva hay un jajam especial que a qué se dedica, no hace nada. Está ahí solamente para consultas. Cuando un joven tiene una inquietud, todos los jajamín dan clases, pero este no da clases. Está ahí para inquietudes. Entonces me acerqué con el jajam de las inquietudes y le dije, jajam, yo tengo un año en la Yeshiva y no siento que avance, no siento progreso. ¿Qué me recomienda hacer? Me dice, mira, tú lo que tienes que hacer es todas las noches, a las 10:30, cuando acaba el seder del estudio de la Yeshiva, aquí te vas a caminar a las montañas. A la salida de la Yeshiva había unas montañas así, están muy desoladas. Había seguridad en ese tiempo. Te vas a caminar 10-15 minutos. Digo, ¿y eso qué? Me dice, ve, ¿y qué tengo que hacer ahí? Me dice, nada. ¿Pero qué es? ¿Cómo nada? Nada, piensa. A ver qué se te viene a la mente. Dije, este está rematado de la cabeza. Si yo estaba buscando minutos libres para aprender más, ahora voy 15 minutos a perderlos ahí en la montaña. Digo, ¿y qué tengo que hacer en ese cuando voy caminando? Dice, pero tienes que ser solo, ¿eh? No puedes ir acompañado. ¡Peor! Si vas con alguien, platicas, cambias ideas, solo. Y que nadie te pueda ver, porque si alguien te puede ver ya te distraes. Tienes que ir solo y pensar que nadie te pueda ver. Y digo, ¿y qué tengo que pensar? Dice, lo que se te venga a la mente. Dije, este está Mejnún de la cabeza de veras. Dije, este hombre, no sé, habrá pasado el holocausto, no sé qué. Nada, piensa. Digo, ¿en qué pienso? Dice, piensa, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Acuérdate de tu bar mitzvah, de cuando eras chiquito en la escuela. Falta que me diga que me acuerde de la sala de parto. Y me dijo, y pasa todo como una película, pasa tu vida como una película. Empieza a repasar tu vida. De veras yo pensé que estaba loco el señor. Así yo tenía 15 años, pero dije, voy a probar, ¿qué me cuesta? Soy un chavo, joven, pruebo para comprobar que está loco. Para decirle a todos, el consejero que pusieron, ese psicólogo está traumado. Necesita un tratamiento psiquiátrico. Así pensé yo. El primer día lo hice, me fui, estaba yo con miedo, como solo. Nunca estaba solo yo, me daba miedo estar solo, pavor. Siempre acompañado de que está. Me fui a caminar y efectivamente dije, no hay que pensar en nada, no pienses en nada. En nada, lo que se te venga a la mente. Cuando regresé, me sentí muy relajado. Me fui a dormir, me levanté al otro día, mi rezo fue distinto. Mi rezo a Dios ya fue distinto. Mi estudio mejoró. Dije, aquí hay algo. Al otro día volví a hacerlo y ya en vez de 15 minutos me quedé 25 minutos. Ya empecé a encontrar sabor. Lo tomé como un hábito durante un año y ese fue el mejor año de mi vida. Ese año cambió el rumbo de mi vida. Pensar es lo más precioso que existe sobre la tierra y lo que más se encarga el Satán que no hagamos. Haz todo menos pensar. Una vez me contó una pareja, me gustó mucho, cómo a veces pensando un pensamiento sencillo cambia la vida de la persona. Me contó una pareja aquí que venían aquí a las conferencias. Tenían problemas de matrimonio, 3-4 años de casados, problemas difíciles, estaban a punto de divorciarse. De repente Baruch Hashem se contentaron. Entonces me contó la señora, y así yo le dije a mi marido un planteamiento lógico. Dije, mira, vamos a suponer que nos vamos a separar. ¿Está bien? Yo me voy a buscar a otro. Y tú te vas a buscar a otro. Esa otra que tú te vas a buscar, no necesariamente se van a entender al 100%. Vas a tener que luchar para entenderte con ella. Ese otro que yo me voy a buscar, no necesariamente me voy a entender con él. Voy a tener que luchar para entenderme con él. Si de todos modos vamos a tener que luchar, ¿por qué no luchamos de una vez ahora? Y jalas. Nosotros, de todos modos, hay que luchar. Allá o acá, entonces vamos a luchar aquí. Dijo el marido, tienes razón. Y esa reflexión le hizo evitar el divorcio. A veces la persona, por no pensar, hace disparates. Él cree. Ustedes saben que la mitzvá más grande que hay en la Torá es casarse con su divorciada. Es una mitzvá muy grande. Mahazir Gerushato, una de las 613 mitzvot. Cásate nuevamente con tu divorciada. ¿Qué mitzvá es esa? ¿Saben cuál es la mitzvá? En ese matrimonio nunca puede haber problemas. ¿Por qué no hay sorpresas? No hay, yo no sabía, yo no te conocía. Se saben todo de la A a la Z. Y cuando se vuelven a casar, entonces le dijo a esta mujer a María, ¿sabes qué? Vamos a imaginarnos que nos divorciamos y después nos volvemos a casar otra vez y vamos a superar los retos. Esos son ejemplos de reflexiones de un minuto que pueden cambiar toda una vida, que pueden cambiar toda una decisión. Moray Verabotay, la persona tiene que buscar. Una vez un amigo mío me dijo, un amigo en la yeshiva, me dice, un jabruta, compañero de estudio, ahí se acostumbra a estudiar con compañeros de estudio, la mayoría del día. Tenía yo un compañero de estudio muy bueno, y me dice, Shaul, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué me estás preguntando? ¿Qué crees en Dios? Barminar, ¿qué me estás preguntando? ¿Sí crees en Dios? Le dije, sí. Me dice, ¿cuántas veces al día piensas en Dios? Le dije, la verdad, me dejaste frío. Dice, yo pienso en Dios por lo menos 100 veces al día. Cada momento libre que tengo, pienso, aquí está Dios al lado mío, me está mirando, me está observando, me está controlando, me está dando la salud. Cada momento libre que tengo. Hay personas, yo me acuerdo aquí en México, un señor que había triunfado en sus negocios, vino de Israel, le fue bien, hizo negocios, ganó 3, 4 milloncitos de dólares, y después de 10, 15 años se casó aquí, tuvo hijos aquí, y decidió irse a vivir a Israel. Entonces, ¿qué hizo? Vendió sus negocios. Tenía varios negocios. Vendió una tienda, vendió la otra, vendió el restaurante. Esto, y le faltaba vender su casa. Su casa aquí en Tecamachalco costaba $700,000 en esa época. Le faltaba venderla, la tenía con corredores. Y dijo, no me voy hasta que la venda. El día que vendió su último negocio y le faltaba vender su casa, vino aquí en la tarde desesperado. Y dice, jajá, me estoy loco. Me estoy volviendo loco. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿qué hago todo el día? Le dije, ¿cómo que haces todo el día? Me dice, sí. Le dije, a ver, ¿te puedo hacer una? Dice, no tengo negocio, no tengo trabajo y no me puedo ir porque no vendí mi casa. ¿Qué hago todo el día? Dinero no le falta. Tiene todo. ¿Qué hago todo el día? Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta, Roji? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajaste tanto? Dice, yo trabajo para vivir. Le dije, pues vive. Si trabajaste para vivir, vive. Dice, ahora me estoy dando cuenta que yo no trabajé para vivir. Yo viví para trabajar. Y ahora que no tengo trabajo, me estoy volviendo loco. Tiene dinero y no vende su casa. Que el enemigo, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, es impresionante. El enemigo de un número uno de la persona, ¿saben cuál es? Tener tiempo libre. ¡Bar Minan! No vaya a ser que te quedan 10 minutos libres. Leí un artículo una vez en Selecciones, en Argentina me tocó verlo, me interesó el título. Decía, el placer de no hacer nada. Así lo llamaba. Dice que en los tiempos de antes la gente gozaba de no hacer nada. Hoy en día nosotros tenemos un error. Cuando vemos al niño en la tarde, en la casa, 10 minutos sin hacer nada, ¡Bar Minan! No se vaya a aburrir. Mira, no vaya a estar solo. Hay que tener la tarea. Tráele un amigo, mándale a casa a un amigo. Algo tiene que estar haciendo porque va a arminar que esté sin hacer nada. ¿Por qué va a arminar? ¿Por qué se va a arminar? Hoy en la mañana, en la clase de la mañana, estábamos dando la clase, estábamos estudiando en la Gemara, que dice que alajot de bendiciones de las comidas. Las bendiciones de las comidas. Dice la Gemara así. La persona que dijo la verajá de Agefen, Boré Peri Agefen, del vino, antes de empezar la comida, dice, en los tiempos de antes, ¿cómo era el orden de la comida normal de todos los días? Antes de empezar a comer, aquí hay uno que estuvo en la clase, ¿no? ¿Cómo era el orden de la comida? Era así. Primero, antes de empezar la comida, 10 minutos antes, te traían unos bocadillos, una copa de vino seco, blanco, con unos pedacitos de pollo, bocadillos así de pescadito, de pollito, así, para abrir el apetito. Después de 10 minutos, se lavaban las manos, hacían hamotzi diario, ¿eh?, para comer la comida fuerte, el plato fuerte. Entonces, y después traían otra copa de vino dentro de la comida, vino de mesa. Entonces el Talmud habla, si el agefen que dije antes me sirve para el agefen de después. Acabando la comida, antes de Birkat Hamazon, levantaban la mesa y volvían a traer otra vez el vino con otras cositas así de bocadillos dulces y algunas cositas así de que son muy buenos para el corazón. Así trae, es bueno para el corazón comer algo de botana, así pistachos y esto, con algo dulce, terminando la comida. Después de eso, hacían Birkat Amazon. No, perdón, antes de Birkat Amazon traían aceite perfumado para lavarse las manos, para, se mojaban las manos con aceite perfumado para que no quede el olor de la comida en los dedos, como la que dan los restaurantes chinos, ¿no? Ok, así está en la Gemara. Y después hacían Birkat Amazon, y después de Birkat Amazon, dice la Gemara, aquella persona que dijo la verajá del Birkat Amazon en fuerte, esa es la persona que tiene el privilegio de decir la verajá de Besamim. ¿Qué Besamim? Traían incienso. Traían una pala con carbón, con plantas aromáticas, para olerlas, porque el aroma rico ayuda a la digestión. Así comían en el tiempo de antes todos los días. Ay, 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 qué lejos estamos. Qué lejos. Yo hoy cuando lo estudiamos, hoy de verdad cuando lo estudiamos, dije hay que aprender a vivir, hay que aprender. Hoy en la comida le dije a mi esposa, no se contestan teléfonos, estamos comiendo. Le dije que traigan el aperitivo, que traigan, ¿qué aperitivo? Toma la sopa y toma esto porque ya te tienes que ir acá, hay que correr allá y ya vino esto y vino el camión. Ya, Roja, y párenle, hay que parar un poco, hay que detener un poco. Hoy en la mañana en la clase, un señor dijo, yo por eso, hace 2 años, cancelé mi celular. Y desde el día que cancelé mi celular, soy feliz. Dijo, ok, cancela tu celular y cancela tu teléfono también. Telmex, cancela tu tele, cancela tu radio, cancela el conge, cancela el refri porque el conge se descompone, es problema. Ya, que no haya conge, que como antes, sin refri. Cancela la Igire, porque para que no haya problemas el lunes que vino, que no vino. Cancela, cancela, cancela. No, no se puede. Quita la computadora, quita esto, quita todo, no se puede. Si Dios creó la tecnología, Dios hizo que el hombre cree la tecnología, es para que la uses. La tecnología es buenísima. Nada más, no estés esclavizado a ella. Búscate tu tiempo para tu familia, búscate tu tiempo para ti mismo. ¿Cuál es la solución? Moray Brabotay, no hay solución. Este es el problema de nuestra generación y no hay solución. Por un lado, si suelto la tecnología, me dijo una vez un jajam aquí, se tengo que meterme a estudiar computación porque ya parezco analfabeto. Voy por la calle y hablan palabras que no entiendan, disco duro, blando, duro. No sé ni qué es duro, ni qué es hard disk, memoria RAM, memoria ROM y esto, y 98 y 95. No, estoy fuera de onda, dice. Me siento analfabeto cuando voy por la calle. Me tengo que poner a estudiar un jajam de 60 años y puedo estudiar computación. Hay que agarrar la tecnología, pero si la agarro, me esclavizo a ella, y si me esclavizo a ella no me queda tiempo. Me está pasando, a todos nos pasa. Hay una sola solución que únicamente la tiene la religión judía. No hay religión en el mundo que tenga respuesta a este problema. ¿Cuál es? Lo dice la perashá de esta semana, la que van a leer ustedes en este librito. Aquí está la respuesta. Dice Dios al pueblo de Israel, Reú, fíjense, que Adonai Natán Lahem et Shabbat. Dios les dio a ustedes 26 horas a la semana para pensar. Esas 26 horas, desde el viernes a la tarde hasta el sábado en la noche, no hay noticiero, no hay celular, no hay teléfono, no hay esto, no hay nada. No hay. Se borró la tecnología por 26 horas. No hay internet. Yo me levanto, no les exagero, hoy me levanté a las 6 de la mañana para estudiar un poquito, pero antes de empezar a estudiar, abrí mi email. No vaya a ser que me llegó algo urgente, un pedido de libros o algo, cassette, todo esto. Tengo que estar, abrí. Y si va, mira, no entró, me estoy angustiado. Tengo que abrir el email 6-7 veces al día, porque quizá justo hace una hora me mandaron. Ok, está bien. Usa la tecnología. Pero déjate un tiempo para pensar, deja un tiempo para la familia, déjate un tiempo para ti mismo. Ah, ¿qué? Uno dice, ¿domingo? ¿Qué domingo? Domingo, corre acá y vaya, aquí hay boda, aquí hay esto, aquí pum pum, el teléfono, el celular, hay que correr al banquete, hay que correr a acostar a los niños, regresa al banquete, otra vez acarreado, hay que ir al Caré, hay que ir a las esto, desvelado, mañana hay que trabajar. Párale, frena. ¿Qué día se frena? Shabbat. ¿Hay bodas en Shabbat? No hay bodas. ¿Hay shower? No hay shower. ¿Hay carro? No hay carro. ¿Hay llantas? No hay llantas. ¿Hay gasolina? No hay gasolina. No hay nada. Oye, ¿se ponchó la llanta? Shabbat. Se ponchó la llanta, claro, Shabbat. No pasa nada. Ay. Yo, si se poncha la llanta el domingo, estoy angustiado. Se ponchan Shabbat, no estoy angustiado. De todos modos, no iba a subir en carro. Entonces, no estoy angustiado. Una vez estaba discutiendo aquí con el vecino por el problema que tenemos, problemas muy graves. Y dice, no, es que el lugar está creciendo mucho. Ha leído que crezca más. No, dice, no, ya no queremos que crezca más, no sé qué. Le dije, mire, el único, aquí generalmente hay poca gente. El único día que viene mucha gente es el sábado. Dice, el sábado es el mejor día. están vacíos los estacionamientos, así me dijo. La banqueta está vacía. Es el mejor día para mí. Se llena de gente, pero no me estorban. El lunes, que viene la cuarta parte de la gente, se ponen en mi estacionamiento y eso es mi problema. Yo prefiero que sea puro sábado. A la quefa. Yo conozco gente que tiene 8 carros en su estacionamiento y los veo en la mañana dando vuelta al bulevar. Digo, Jacito, que agarre su carro si quiere dar vuelta al bulevar. No, es que tiene... Es que el doctor dijo que tiene que caminar 3-4 kilómetros a la semana. O no sé cuánto. Camina de su casa al Knesset en Shabbat, en la noche, en la mañana. Va bien, ya son los 5-6 kilómetros. Jalas. Ay, si tiene que hacer más ejercicio, que suba 9 pisos y que los baje. Que vaya a casa de la suegra, que vaya a estos 12 del piso. A la quefac. 26 horas a la semana, dice la Gemara. Perdón por ustedes que me estoy retrasando un poco, pero este es un mensaje. Dice la Gemara, la persona que le da un regalo a su compañero, le tiene que avisar. Le tiene que avisar. Si tú le regalaste un reloj a alguien y el reloj vale $2,000 y él cree que... A mí me pasó. Un día llegó un señor y en la clase me dice, jajam, su reloj no me gusta. Dije, ya para colmo la tengo que hacer que le gusten a mis alumnos. También eso hay que hacer. Aparte que el jajam tiene que ser perfecto, le tiene que gustar. Si ese reloj no me gusta. Es un reloj de 100 pesos, 150 pesos, no me gusta. Está bien. Un día llegó el señor y me trajo un reloj, subió a mi cuarto arriba, me dijo, jajam, estoy apurado, aquí le dejo un reloj. Peor que este. A mí peor me gustó. Absha. ¿Saben qué hice? Lo dejé en el cajón ahí. Un día, mi hijo lo vio ahí. Dice, papá, ¿no lo usas? No, se lo puso. Llegó a la yeshiva, le dijo a su amigo, ese reloj vale $800. Es uno de los relojes caros. Y yo pensé que el señor se veía feo, se veía negro, se veía... No me acuerdo qué marca es. Pero es un reloj, ¿cómo se llama esa marca? ¿Cuál? Sí, algo así. No sé, un reloj que vale caro. Fui con el señor y dije, oye, señor... Me dice, ¿cómo? ¿Seguro? ¿Usted no sabe? Dije, yo no estaba enterado. Avíseme cuando me regalan algo caro. Avíseme, lo voy a guardar en la caja fuerte. No. Dice la Gemara, cuando le regalas algo a alguien, tienes que avisarle cuánto vale lo que le regalaste. ¿De dónde se aprende eso? ¿De dónde se aprende eso? ¿De dónde se aprende? De Dios. Que Dios le dijo al pueblo de Israel en esta perashá, Reú, vean que Dios les dio un regalo que se llama Shabbat. Así dijo Dios a Moshe Rabenu. Ve y dile al pueblo de Israel, tengo un regalo, una joya en mis tesoros. Y se las voy a regalar a ellos. Esa joya se llama Shabbat. 3,000 años no entendimos por qué el Shabbat era un regalo. No entendíamos qué es Shabbat. Haram. ¿Qué regalo es ese? Hoy lo entendemos por qué es un regalo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una generación que el que no tiene Shabbat no tiene vida. No tiene un minuto para su familia. No tiene un minuto. Llega al Kiddush el viernes en la noche. En la mitad de Kiddush, antes de la Netilá, se fue a ver porque el noticiero, no vaya a ser que Bar Minan en Hong Kong necesitan de su opinión. Está pasando algo y él tiene que dar órdenes. A ti no te preguntan si sube este, si baja el otro. Clinton hace lo que quiere sin preguntarte a ti. No, yo tengo que estar enterado cada segundo de lo que está pasando en el mundo. Cada segundo menos Shabbat. Shabbat no me interesa. Yo les voy a decir a ustedes qué es Shabbat. Nada más una receta. Y quiero transmitírselas porque desde el día que yo descubrí esto, yo me convertí en Shomer Shabbat. Antes yo no era Shomer Shabbat. ¿Saben qué es Shabbat? Cuando entra el viernes en la noche y la persona dice voy y calá, la persona tiene que pensar en ese momento que el mundo se acaba el sábado en la noche. El mundo no sigue. Motzai Shabbat acabó el mundo. Es el último día del mundo. Motzai Shabbat viene Eliyahu Hanaví. ¿No cantamos Eliyahu Hanaví? Y nos lleva a Jerusalén. Oye, pero no acabé de remodelar mi casa. Ni modo. El pintor, ¿qué pintor? El maquilero, más maquilero. El pedido, el cliente, no pagó el cheque. No hay nada. Y cuando tu hijo te pregunta el sábado, papá, el domingo, ¿cuál domingo? No hay más que domingo. No hay domingo. El mundo termina. Yo les hago una pregunta. ¿Puede suceder que este sábado en la noche llegue el Mashiach o no puede suceder? Seguro que sí. Nosotros tenemos fe. Veafal pise itmamea incoldea jaquelo bejoleon seyabo. ¿Saben qué quiere decir? Cada día yo estoy seguro que puede llegar. Imagínense ustedes, de veras, imagínense que este es el sábado de la noche que va a venir el Eliyahu Hanaví. Ya. Hagan esta prueba ustedes y van a ver. Es una relajación total. Total. No hay domingo. No hay. Y no hay. Ahora, si llegó el sábado de la noche y no llegó el Mashiach, programamos la semana. Pero mientras, ahora no hay proyectos, no hay, se acabó. Así dice la Torah, no lo digo yo. Seis días harás todo tu trabajo. ¿Qué es todo tu trabajo? Cuando llega Shabbat, piensa que no tienes ni un pendiente, no hay nada, no quedó nada colgado. Es difícil, es una terapia constante. Yo cada viernes anoche tengo el reto, cuando digo voy, Calá, borra todo, no hay. ¿Por qué? Porque si llega el Mashiach, de veras, yo tengo proyecto de sacar el Sidur y sacar esto y sacar el otro y tengo que mandar a Caracas y a Panamá y cobrar acá. Si llegó el Mashiach toda la noche, el dólar ya no sirve, internet ya no esto, ya todo cambió, todo. Estamos en Jerusalén, tienes departamento en Jerusalén, eso sí, preocúpate. Sí, eso sí es importante, porque va a llegar el Mashiach, ¿dónde vas a estar cuando llegue el Mashiach? Eso sí es bueno preocuparse, y se puede en Shabbat, así se relaja. En Shabbat puede uno pensar cómo comprar un departamento en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual y va a trascender, puedes pensarlo en Shabbat. Shabbat es el día de reflexión, Shabbat es el día de meditación. Hashem Yitbaraj que nos ayude, Moray Verabotay, salimos de esta conferencia con una conclusión. En lo mejor que podemos hacer para nuestro matrimonio, para nuestros negocios, ¿ustedes saben por qué los judíos triunfan en los negocios? ¿Por qué un judío gana en una semana lo que el Yid gana en un año? Porque el Goy trabaja con las manos y el judío piensa 5 minutos y gana un año de trabajo. 5 minutos de pensar vale más que 100 horas de trabajar. Igual en el matrimonio. 5 minutos de pensar cómo llevar el matrimonio vale más que 100 horas de estar batallando. Igual en la educación de los hijos, igual en la superación personal, que todos tengamos el dejud de progresar siempre y encontrar el camino de la felicidad. Amén. ¿Por qué Dios mandó la oscuridad a Egipto? ¿Ok? Era la pregunta principal de la noche. Los egipcios podían reclamarle a Dios. Tú nos mandaste 8 plagas, ¿para qué? Para que reflexionemos, pero las plagas estaban tan duras que no dejaban tiempo de pensar. Teníamos que ver cómo conseguir el agua y cómo las ranas y cómo hacer con los piojos y cómo hacer. Estábamos enloquecidos, no había tiempo de pensar, no teníamos tiempo de tantos problemas, no teníamos tiempo de pensar. Ahí tienen 3 días para pensar. 3 días de oscuridad son 3 días para pensar. Y escuchen esto, hay 2 maneras de pensar, o con la luz del Shabbat o con la oscuridad de Egipto. Dios a veces quiere poner a la persona a pensar, y le dice, a veces uno está paralizado 3 días, no, tiene una gripa, no se puede parar de la cama, piensa, tienes 3 días para pensar, reflexiona. Pero nosotros no necesitamos gripas, no necesitamos oscuridad. Con la luz del Shabbat podemos reflexionar más que con la oscuridad de Egipto. Ese es el mensaje, que Hashem nos ayude a encontrar siempre la reflexión a través de la luz. Amén. Gracias.